Qué alegría estar una vez más en este programa de En Familia con Nuestra Fe, este espacio que nos regala la Arquidiócesis Católica de Atlanta semanalmente para compartir en familia, para alimentarnos, para aprender, para intercambiar experiencias de fe. Y hoy me acompaña una vez más Marcela, con casa llena, Marcela.
Hoy estamos felices, Marisol, de poder compartir con amigas con quienes hemos caminado este proceso de conversión y me siento muy feliz de tener casa llena. Siempre tener invitados en el estudio nos fortalece y creo que nos ayuda a todos como radioescuchas también a poder tener una visión de diferentes familias, de diferentes personas, diferentes testimonios que nos ayuden a enriquecernos y crecer. Así es de que estamos listos para poder compartir este tema que hemos preparado con mucho amor y no es sino el testimonio de perseverancia en la fe. Yo creo que eso es algo importante para que sepamos que no es que tuve un encuentro y ya todo está solucionado en mi vida, tenemos un caminar y vamos a hablar justamente de esos testimonios. Pero antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué les parece si presentamos a nuestras invitadas? Tenemos por aquí a Mirna Vázquez. Mirna, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida, con mucho gusto, encantada de estar aquí.
Gracias, Mirna, por estar acá. Y también tenemos a
Chili.
Chili, siempre las confundo porque son gemelas y ya no sé si es Chili o Chani.
Un placer estar
Pero
aquí
Chili,
con
bienvenida. Un gusto tenerte por acá con nosotros. Y te vamos a pedir un favor, Chili, si nos ayudas para hacer una oración y que nos pongamos en esa presencia del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estar en tu iglesia, Señor, por darnos una vida en la que nosotros podemos dar testimonio con nuestras familias de lo que es vivir la vida cerca de ti, Señor. Que cada día, por medio de nuestros testimonios, de nuestras familias, de nuestras vivencias y nuestras actitudes, nuestras acciones, podamos dejar ver lo que es tu rostro, tu amor reflejado en cada una de las personas que nosotros tenemos cerca. Te pedimos que por favor incrementes nuestra fe y que nuestras familias se fortalezcan en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén.
Muchísimas gracias, Chili. Y bueno, como les decía, el tema de hoy son testimonios de perseverancia en la fe. Pero para poder perseverar tenemos que haber iniciado de alguna manera. Ninguna de las que estamos aquí nacimos conociendo y teniendo la entrega y el amor y el servicio que tenemos hoy por el Señor y sabemos que todavía no hemos llegado a todo lo que podemos hacer. Pero vamos a contar un poquito, Marisol, ¿cómo empezaste tú en tu proceso de fe?
¿Por qué tengo que ser yo? Yo iba a decir, ¿por qué no empiezas tú? Empecemos de menor a mayor, Marcela, te toca.
Como tú eres la quinceañera, Marisol.
No, verdad. Yo inicié mi proceso de fe muy joven, en mi adolescencia. Yo creo que cerca de los 14, 15 años. Vengo de una familia católica, una abuela practicante y mi mamá no muy practicante. Por supuesto, todos tuvimos nuestros sacramentos, pero yo creo que la figura de mi abuela en esa parte influyó mucho en mi vida de fe. Y inicié en mi grupo juvenil y allí estuve por muchos años en mi grupo juvenil de la Renovación Carismática allá en Venezuela y me mantuve pues por muchos años dentro de la Renovación y aquí sigo caminando y luego hablamos de esa otra partecita que me ha ayudado a perseverar. Pero me inicié allí, fue un encuentro de verdad, quizás para un adolescente uno en ese momento como que no lo aprecia, no sabe dónde va, uno simplemente yo me dejaba llevar en ese momento porque eran jóvenes de mi edad, con el mismo pensamiento, con el deseo de servir, bien emocionados. Pero allá a la edad más adulta es cuando uno aprecia y da gracias a Dios porque, por lo menos en mi caso, tuve ese encuentro bien, bien temprano en mi vida y me pude mantener y estaba en un grupo de teatro y de música que íbamos por varios estados de Venezuela llevando la palabra y fue momentos de gozo y dentro de la juventud que quizás uno dice de fiestar y de rumbear y de lo demás. Pero no es que no lo hacía, pero esa parte fue fundamental y me mantuvo.
¡Qué maravilla! Gracias, gracias Marisol por compartirnos. Chili, cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro tuyo, ese proceso de conversión para ti.
Bueno, yo al igual que Marisol, viví y crecí en una familia católica. con padres también católicos practicantes, pero hubiera querido que me hubieran enseñado más. También en mi abuela paterna fue la que tuvo un rol fundamental allí. Fue la primera persona que yo vi rezando un rosario a diario. Y pues era una persona con un testimonio de vida donde la caridad al prójimo era su día a día. Así que ella tuvo una influencia muy grande. Pero mi conversión como tal ya vino de adulto. Cuando ya yo, después de casada y todo, viviendo en este país, ya yo comencé a tener contacto con grupos de retiros en la iglesia. Básicamente el servicio fue lo que fortaleció lo que fue mi conversión y mi perseverancia.
¡Qué maravilla! Muchas gracias. Mirna, cuéntanos cómo fue ese proceso de iniciarte tú en tu fe.
Bueno, yo les cuento que en mi familia, pues sí, una familia católica, pero no practicante. Sí, yo cuando joven, pues iba a misa y siempre pues sus actividades que habían en el pueblo, pues siempre estaba ahí. Y uno pues socializaba, vamos a ponerlo así, como uh-huh. que era como algo, como una parte social. Pero cuando vine a este país, pues como uno está como alejado, no tiene la familia cerca, pues uno se acerca, pues en este caso, pues en la iglesia. Y entonces pues tiene empieza a conocer como su familia ya de amistades y todo esto. Y empiezo a envolverme en los grupos, en las diferentes actividades que había en la iglesia y me fui envolviendo y así pues fue naciendo y fue creciendo más mi fe.
¡Qué maravilla! Pues en mi caso yo también, al igual que ustedes, nací en una familia católica. Mi mamá siempre creció en una escuela, estuvo interna en una escuela de monjas, así es de que en cierta etapa de su vida estaba como un poquito como que cansada, tal vez pudiera decirlo. Entonces íbamos a misa, éramos católicos, pero tampoco era que ella estuviera tan inmersa en muchas actividades. Quizá durante mi infancia, antes de la adolescencia, en algún momento mi papá y mi mamá hacían grupos de oración, grupos bíblicos en la casa, y yo sabía que una vez a la semana venían y que participaban, y siempre tuvieron una relación estrecha con los sacerdotes de la parroquia donde nosotros asistíamos. Entonces, pero realmente que yo personalmente me acuerde, iba a misa. Sabía que ellos hacían cosas, pero yo realmente iba a misa. Después me mudé a otra ciudad al norte de México y ahí viví mi primer retiro de jóvenes y fue un momento hermoso. En ese momento yo decidí que iba a ser religiosa. Claro que mi mamá decía, cada que veía a un chico guapo, me decía, ¿y qué pasó con mi religión? Y tuve un momento de encuentro muy bonito con el Señor. Estaba en el grupo de jóvenes, llevábamos serenata a las mamás, en el coro no sé cómo me recibieron, pero era que tocaba la mandolina, no era que cantara. Así es de que de verdad que disfruté mucho esa etapa de la adolescencia realmente. En la parroquia muy involucrada, después me regresé a la Ciudad de México y bueno, las cosas cambiaron, pero eso se los contaré más adelante, pero quizá mi inicio fue en ese retiro de jóvenes, ese momento de encuentro cara a cara con el Señor, no por las vivencias de mis papás, sino una vivencia personal.
Bueno, yo creo que en todos, excepto Chile, fuertemente empezamos en la adolescencia y después de toda esa euforia, viene en los momentos difíciles, ¿no? Porque llegamos como que, wow, la novedad, la emoción, esa cosa que todos los que la han vivido saben que es encontrarse de cara a cara con el Señor. Y eso fue jóvenes, solteras, uh-huh. Llega el momento de casarse uh-huh. y la cosa para mí, en mi caso, cambió un poquito. Me casé, ya no pude seguir asistiendo a mi grupo de jóvenes. Me mudé a este país. Y llegué acá como que desubicada, adaptándome a una nueva cultura, a todo. Y encontré una iglesia donde asistía los domingos y nada más. Pero cuando uno ha probado, cuando uno ha gustado, cuando uno se ha enamorado del Señor, el ir a misa no es suficiente ya. Entonces me costaba, mi oración fue decayendo. Ya no tenía el servicio, no estaba dando el servicio que yo daba en mi comunidad. Entonces eso fue como que mi fe se fue apagando, se fue. Mi fe no digamos tanto, sino ese entusiasmo, ese gustito se fue limitando a ir solamente a misa. Y en ese momento, cuando yo llegué acá, prácticamente iba a misa sola con mi hija. En ese instante tenía un solo hijo, con mi hija y yo. Nada más que íbamos las dos a misa. Mi esposo ahí se fue alejando de la iglesia por su trabajo, y la excusa era: yo no puedo ir a misa porque me toca algunos domingos trabajar, o otros domingos estoy trabajando. Entonces me limité solamente a asistir a misa, hasta que me di cuenta que si yo no estaba unida a un grupo, a una comunidad, no podía mantenerme, y me integré al coro de la parroquia. Eso fue en el año 2000, y ahí estuve por varios años, hasta que el Señor, a través de Cucho y Tita, me invitaron al retiro de Cursillo. Y ahí le dio otro giro a mi vida, continué asistiendo a la iglesia, ya encontré nuevamente las herramientas para perseverar, ya empecé a servir en la parroquia, más mi esposo todavía no asistía conmigo, se limitaba a dejarnos a veces en el frente de la iglesia, y allí ya ahí tenía yo mis dos hijos. Pero no fue sino hasta allí, cuando hice mi retiro de Cursillo, que yo nuevamente me volví como que a conectar, volví a agarrar herramientas, porque yo en mi adolescencia hice muchos retiros dentro de la Renovación Carismática, traté de buscar aquí la renovación, pero en mi parroquia no había ministerio en español, y entonces hacer Cursillo me volvió a dar herramientas que luego seguiré comentándoles cuáles fueron esas. ¿Y tú, Chile? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo llegué a este país unos cuantos años después de haberme casado. Ya yo, antes de casarme, había sentido así como un llamado de Dios. Mis padres trabajaban ambos en un colegio católico, pero ellos tenían su propia visión. Ellos decían que eso era un ambiente muy absorbente, y yo sentía deseos de servir. Pero las circunstancias de la vida, pues, me alejaron, ya que me tocó mudarme de ciudad, me tocó trabajar muchísimo en unos horarios que no me permitían este servicio. Y no fue sino hasta cuando yo estuve aquí en Estados Unidos que hice mi primer retiro, el retiro de Emaús, que lo viví muy bonito. Sin embargo, no empecé a servir. Eso ya fue un buen llamado, eso fue un acercamiento grande. Pero cuando llegué aquí a Atlanta, pues ya también la comunidad que me recibió en la iglesia fue algo de realmente importante para mi conversión final y para perseverar en la fe. También viví el Cursillo. Y ya también después comencé a servir en los retiros de Emaús, a ser servidora. Y definitivamente eso cambió mi vida totalmente, porque no es igual vivirlo uno como participante que vivirlo como servidor. Es mucho más bonito, es mucho, la cercanía con Dios es mayor, y eso unido al servicio en la comunidad, las amistades son la familia de uno, sobre todo cuando uno está unido en la fe. Es algo demasiado importante. El cristiano no puede vivir solo, tiene que ser en comunidad, y eso lo he confirmado también.
Muy bien. Cuéntanos, Mirna, ¿cómo fue ese proceso de perseverancia para ti?
Bueno, en mi proceso de perseverancia, pues me ha ayudado mucho, como todas han dicho, la comunidad, y estar envueltas en un grupo, porque solos no podemos, tenemos que estar envueltos en algo, nos ayuda mucho. Y para mí, pues, cuando vine acá, pues, fui hasta catequista, y eso, pues, servirle a los niños, pues, te ayuda, porque, pues, tú tienes que estudiar, y el estudiar te ayuda más a entender el llamado del Señor y a crecer más en la fe. Y después que hice Cursillo también, pues, yo he seguido sirviendo, y ver esa transformación de las personas cada vez que van a un Cursillo, pues eso te llena y te da la satisfacción de: Señor, aquí estoy para servirte, y mi fe va creciendo y ayudando en lo que pueda con mi familia. Mi esposo también está envuelto, así que eso nos ayuda. Uh-huh. Eso nos ayuda, y seguir adelante.
Bueno, Marcela, después que tú tuviste ese primer encuentro, ¿cómo has podido perseverar?
Bueno, les cuento que yo no fui así como... Yo creo que Dios me llamó muchas veces.
Tuviste cabeza dura.
Veces. Fui cabeza dura, pero no por... Bueno, sí, porque es una decisión personal. Pero quizá, como dices, en la adolescencia uno está como con esa euforia y... Me regresé a vivir a la Ciudad de México, así es de que cuando llegué ahí, las distancias, las situaciones, no... Realmente íbamos a misa el domingo cuando nos acordábamos, esa es la verdad. Después me casé y mi esposito, cuando nos casamos, él se había declarado ateo por circunstancias. Nació en una familia netamente católica y yo siempre oraba y yo decía, oraba mucho por su conversión, muchísimo. Pero desde que nos casamos tuvimos una cita con el padre y él dijo que la responsabilidad de los niños pues iba sobre mí. Y yo le dije eso, casémonos, está bien, yo respeto tu forma de pensar, pero... dejemos que los niños se bauticen. Y entonces bautizamos a nuestros hijos. Él me dijo que no hiciera ningún sacramento hasta que ellos fueran conscientes. Y gracias a Dios, pues desde que me embaracé, como que él entendió que sí había un Dios. Que había alguien que estaba creando vida en mí. Y eso empezó como otra vez un poquito. Hicimos el bautismo. Pero él todavía lejos, como que se acercaba y no se acercaba. Entonces eso no me permitía a mí estar como activa realmente. Me fui a vivir a Colombia, después regreso aquí a Estados Unidos, bueno, me vengo aquí a Estados Unidos y le dije, bueno, Carlos y Carolina están creciendo, necesitamos prepararlos para la primera comunión. Yo seguía respetándolo a él, entre ese azul y buenas noches, que estaba como que sí creía y no creía, y empezaron el proceso de preparación para su primera comunión y alguien nos invitó a vivir el retiro de Cursillo. Él lo hizo una semana antes que yo. Y para mí ha sido el mejor regalo, porque fue el proceso de conversión de mi esposo, que era lo que yo había orado tanto, 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 tanto. Entonces, claro, cuando él llega con ese fuego y ese entusiasmo y esa emoción, pues fue como para mí decir, esto era lo que yo necesitaba. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos y hice yo el cursillo la siguiente semana y eso ya hace como 13 años, yo creo. Sí, para mi cumpleaños. Fue justamente, yo estuve en mi cumpleaños en Cursillo, hace 13 años ya. Y pues he estado involucrada de alguna manera sirviendo al Señor en muchas cosas y esto nos ha ayudado a que nuestros hijos también tuvieran un proceso de conversión, porque obviamente con esa formación que tenían al principio de esa dualidad entre que papá medio ateo y la mamá como que creía y era como que estira y afloja, entonces eso nos ayudó mucho a fortalecer la fe en nuestros hijos.
Y precisamente nosotros estamos hablando de eso porque todas tenemos diferentes experiencias de fe y de inicio en nuestra fe. Y de repente alguna de estas personas que está escuchando el programa en el día de hoy puede estar en estas situaciones que nosotros hemos pasado, porque yo me inicié y como les dije, mi esposo al tiempo y gracias a un retiro que también hizo de cursillo, fue que se inició en la parroquia nuevamente en su fe, decidió servir hasta el punto de que en su trabajo él fue uno de los... precursores de hacer la Eucaristía los domingos. Mis hijos están sirviendo, o en el momento que de su adolescencia, que no estaban en la universidad, sirviendo en la parroquia. Mi hija se graduó y volvió a servir en la parroquia. Así que ha sido ahora un proceso, un momento hermoso, pero un proceso largo.
Claro.
Un proceso largo de mucha oración, especialmente de mi parte, para que mi esposo se volviera a reencontrar, porque nos iniciamos junto en nuestro grupo de jóvenes, pero después que llegó a este país, él cogió por otro lado. No es que fue ateo, pero no era un católico practicante. Pero escuchándola a todas hablar, ¿no? Llegamos a la conclusión de que para poder perseverar hay que estar unido a una parroquia, hay que estar unido a una comunidad. Hay que servir, porque ha sido como que la frase que todas, el común denominador entre todas, servicio. Pero si todavía en su familia, si todavía no se ha logrado que la familia completamente esté sirviendo al Señor o esté caminando en la fe, hay que orar mucho, mantenerse en oración. No sé si a ti te pasó algo
Marisol,
así,
Chile. Antes de que pasemos a Chile, es que a veces nos escuchan aquí al aire y piensan que nacimos casi que santas, y no somos santas ni santos los que servimos
aquí. Nos falta mucho, Marcela.
Nos falta muchísimo, pero la gente nos escucha y piensa, es que tan bonito que ha sido toda su vida en la fe, y verdaderamente todas hemos pasado, hoy todos hemos pasado de alguna u otra manera esos... desiertos espirituales, los pudiera llamar yo, pero sí se puede. Ese es el motivo de este programa, decirles, sí se puede.
Sí, resaltando un poquito la influencia de la comunidad, a mí me pasó más o menos igual. Nosotros, mi esposo y yo, hemos tenido unas cuantas discusiones sobre cómo cada quien se desempeña en su fe. Y él me ha dicho muchas veces que yo no voy al paso tuyo, yo no voy al ritmo tuyo. Y bueno, uno se de repente se da cuenta de que las cosas no eran necesariamente como uno las creía. Y en algún momento eso representó para mí una situación bien desagradable, difícil para nuestra relación, incluso de pareja. Pero el Señor se encarga de obrar, pues, porque yo me he mantenido en haciendo mis actividades, pues la oración, como decía Marisol y como decía Marcela. Y mi esposo también se ha mantenido él en sus actividades con el grupo de los hombres también en la parroquia, sirviendo, y eso ha permitido que Dios obre. Eso no es al tiempo que uno lo quisiera, cuando uno lo decide, sino es al tiempo que Dios lo decide. Entonces, yo he visto pues cambios en él, he visto importantes avances en su fe, y definitivamente no es más que por la obra de Dios en la vida de nosotros.
Y antes de pasar a que Mirna nos profundice un poquito, yo quería completar a lo que dijo ella, ¿no? Esto es cuestión de tiempo, porque uno a veces quiere forzar mucho a su esposo o a tu hijo o al esposo a la esposa, y esto puede traer fricciones entre la pareja. Es que este no se va a salvar, es que no está haciendo, no, paciencia. Y como Chili lo dijo, no vamos al mismo ritmo. Es tiempo y requiere de oración y paciencia. Y con mi testimonio, porque mi esposo no iba a misa, pero yo, bueno, él algún día se bajará con nosotros, me dejaba allí y se iba, pero yo en cada Eucaristía que yo iba y que él nos dejaba, yo le pedía al Señor. Yo nunca dejé de ir a misa porque él no quería ir, para complacerlo. Y claro, eso no trajo problemas, el que él no quisiera ir. Él respetó mi fe. Y luego, pues, él se fue integrando, y gracias a Dios, pues, ahora nos podemos mantener todos y caminar. Siempre hay altos y bajos. A veces él me tiene que empujar, yo lo tengo que empujar, pero vamos por el mismo camino. No sé cómo ha sido tu caso, Mirna.
Bueno, en mi caso, básicamente, bastante igual que ustedes, muchas veces cuando hay actividades o algo así en la iglesia y uno de los dos está como medio perezoso, pues uno levanta al otro. Y así nos ayudamos unos a otros, y también nuestros hijos ven el ejemplo y dicen, okay, no, hoy papi y mami están en esta actividad, y nos respetan nuestras actividades y nuestras cosas, porque pues a veces hay situaciones en las cuales hay invitaciones de amistades y todo esto, y uno pues a veces uno tiene que decidir.
Claro.
O me voy para la fiesta, o me voy para la actividad de la iglesia. Y hay situaciones en las cuales, mira, tú te puedes ir y disfrutar en tu fiesta, pero si tu misa o tu actividad era a esta hora, este día, busca en otra iglesia.
Claro.
Y entonces no te sales, y entonces puedes seguir creciendo, porque somos personas católicas, alegres, y tenemos que seguir nuestra vida. No es que nos vamos allí a meter que si a rezar todo el tiempo, que si vamos a estar que si en la iglesia todo abandonar. El tiempo, no podemos abandonar nuestra vida. Tenemos
estamos
que
en
seguir
el mundo, claro.
Exacto, estamos en el mundo, tenemos que seguir nuestra vida y tenemos que llevar eso a los demás y contagiar a todo el mundo con eso que nosotros llevamos por dentro, esa fe, ese gozo de estar con el Señor.
Y una de las cosas importantes que tocas es poder hacer ese balance. Yo creo que una de las cosas que, a partir de que mi esposito y yo vivimos el cursillo y empezamos en ese proceso de servir, yo salí como desbocada y empecé a servir en un montón de cosas en la parroquia, y de repente como que reaccioné y dije, okay, el primer apostolado es mi familia, y yo no puedo estar haciendo muchas cosas y dejar a un lado a mi familia. Así es de que decidí cambiar la estrategia y empezar a buscar actividades en donde involucrar a mis hijos y que yo fuera como el apoyo para ellos. En ese momento entraron a un grupo de jóvenes y empezaron a vivir sus retiros y de ellos empezaron a servir y entonces nosotros íbamos como papás de apoyo, realmente éramos como el apoyo de ellos y ellos eran los que servían, pero sentí, y después creamos un grupo de adolescentes en la parroquia donde participaba, pero sentí que de nada me servía, porque yo veía algunos servidores que se les olvidaba y por estar sirviendo de lleno en la iglesia, los hijos a veces llegaban en la mañana a la parroquia y les daba la noche y estaban como solos caminando por todos lados y yo no quería eso para mi familia. Así es de que traté de buscar actividades en donde estuviéramos involucrados todos para crecer juntos en la fe y que no pasara el tiempo y mis hijos estuvieran lejos de la fe porque yo me había entregado tanto y los hubiera hecho a ellos a un lado. Entonces creo que en mi caso personal ha sido muy importante crear ese justo balance. Hoy mis hijos son adultos ya de más de 26, 27 años, entonces puedo dedicar más tiempo a hacer muchas cosas, pero en su momento, cuando ellos estaban pequeños, no los perdí como prioridad en mi vida.
Cuando mencionaste eso, yo miré a Chili porque me acuerdo en una oportunidad, ella estaba encargada de la pastoral, de la parroquia, ¿no? Y ella me dijo, yo no voy a poder seguir ya al término de su primer año, ¿no? Y con el coro también me dijo, porque necesito dedicar más tiempo a mi familia. Y no por eso dejó de servir al Señor, ¿no? No por eso dejó de asistir, ¿cierto, amiga?
Sí, es correcto. Pues ahora simplemente sirvo en otro ministerio donde yo pueda llegar a la misa a la misma hora que mi familia. No me tengo que ir antes. Mi esposo me reclamaba que se sentaba solo, que tenía que llevarse otro carro. Y al principio yo lo peleaba, pero porque es un impedimento para mi servicio, pero la verdad es que mi primer apostolado es mi familia. Y ahora que mi hija tiene 15 años y está empezando a participar en grupos de jóvenes también en la iglesia católica, pues estoy comprendiendo que esa es la prioridad, que ahora le toca el turno también a ella y de, como dice Marcela, de mí como mamá y mi esposo como papá, de apoyarla para que ella también crezca en su fe.
Bueno, como siempre, el tiempo se nos va volando. ¿Qué recomendación, Mirna, puedes darle tú a la persona que nos está escuchando en este momento de cómo has podido perseverar? Bien breve.
Estar en comunidad, orar mucho y tratar de que las cosas que están a nuestro lado no me afecten para yo poder seguir en el Señor.
Amén. ¿Y tú, Chili?
Pues mantenerse en la comunidad primero que nada, también como Mirna, oración, mantenerse cerca de los sacramentos para uno poder perseverar.
Y Marce, ¿y tú?
Yo me quedo con orar por aquellas personas que todavía no es su momento, les llegará, pero orar por ellos, no soltarlos de la mano de Dios.
Y yo me voy diciendo paciencia conmigo para seguir y paciencia con aquel familiar o amigo que todavía está en ese proceso y mucha oración. Bendiciones para todos. Gracias, Mirna. Gracias, Chili. Gracias, Marcela.
Los esperamos en nuestro próximo capítulo de
En familia con nuestra fe.
Bendiciones.